Diálogos con la ciencia. Dirigido por Javier Ángel Ramírez.
Buenas noches. Estamos en Diálogos con la Ciencia, el programa para ti, que sabes que la verdad existe y la buscas. En Radio María, gracias a Dios, todos los viernes en sus dos primeras horas. Transmitimos para todo aquel que quiera escucharnos. En España, a través de la frecuencia modulada y la televisión digital terrestre, donde pueden escucharnos en calidad digital. Y para todo el mundo, a través de Internet, en www.radiomaria.es, donde además, en el podcast, tienen el histórico de muchísimos programas de Radio María. Ahí pueden escucharnos si les ha gustado un programa y a lo mejor se han quedado dormidos, cosa que voy a intentar yo evitar que ocurra en este programa de Diálogos con la Ciencia, aunque sea a estas horas. O un programa que les gustó mucho y quieren guardarlo en la memoria de su ordenador para más adelante. Ahí en el podcast los tienen todos. También los pueden escuchar a través de apps, de aplicaciones para dispositivos móviles. Y también en la modernísima DAB Plus, la radio en calidad digital. Quédense con nosotros. No encontrarán un programa más variado en el dial. Así que allá vamos en este Diálogos con la Ciencia. Ojalá pudiese ver el futuro. Este es el deseo de estos niños. Y nosotros, es nuestra obligación mostrarles el futuro. Hoy sí que no es un día cualquiera. Estamos, yo creo que, en una de las semanas más importantes del año. Empieza el llamado mes de María. El mes de mayo, uno de los grandes meses para la Iglesia Católica, uno de los grandes meses para María, uno de los grandes meses para Radio María, su radio, que es la radio que hacen ustedes con sus donativos. Acuérdense de ella, especialmente este mes de mayo. Hemos tenido hace unas horas, todavía en las Islas Canarias es hoy, el día 2 de mayo una efemérides muy especial, el quinto centenario, el 500 aniversario de la muerte de Leonardo da Vinci, un 2 de mayo. De casualidad, que no tiene nada que ver, a un nivel muy, muy, muy inferior a Leonardo da Vinci, es mi cumpleaños. Fue mi cumpleaños el día 2, que he celebrado con mis amigos y bueno, he echado de menos a mucha gente, porque en un cumpleaños hay muchas cosas bonitas y también se echa de menos a gente, porque la vida es así, viene como viene. Y también hemos tenido un día 1 de mayo muy, muy, muy interesante. San José Obrero, ese santo silencioso, entregado, San José, ese santo trabajador, obrero, decidió nuestro Señor Jesucristo nacer en una familia obrera. Queremos recordar a Venezuela, que en estos mismos momentos lo está pasando muy mal. Queremos decirles a todos los venezolanos que actúen según les dicta la conciencia, que piensen en qué les diría Dios. Y se lo queremos decir a todos, pero no se dejen engañar, lo que les diría Dios de verdad. No vale decir, a mí Dios me dice que machaque a estos. No, seguro que Dios no te dice eso. De corazón, miren en su corazón, ¿qué les dice Dios que tienen que hacer? Todos los pueblos buscan su libertad. Todos. Queremos rezar al Señor para que no haya sangre en Venezuela, para que haya libertad. Les acompañamos desde aquí, desde Radio María. Lugares del mundo conflictivos, lugares del mundo donde ocurren cosas importantes. Dedicaremos un programa muy especial a Leonardo da Vinci, que hace unas horas era, como hemos dicho, el 500 aniversario de su muerte. Y queremos dedicar este programa de hoy a una persona muy, muy, muy especial. A una persona que falleció tal día como el 1 de mayo. Y que fue una persona muy especial para todos aquellos que le recordamos, porque falleció hace ya 25 años.
El tiempo se paró el 1 de mayo de 1994, hace exactamente 25 años. El piloto brasileño Ayrton Senna, tricampeón del mundo de Fórmula 1, se estrelló con su monoplaza Williams contra el muro en la vuelta número 7 del Gran Premio de San Marino. El corazón de los aficionados se heló por un momento y el rugido de los motores se tornó en un silencio sepulcral en aquel circuito de Imola. Una rotura en la dirección, la pérdida del efecto suelo o incluso un pinchazo pudieron ser las causas del fatal accidente. Lo cierto es que uno de los pilotos con mayor proyección de la parrilla quedó inmóvil dentro del coche. Según la autopsia, Ayrton Senna murió de forma instantánea. Nacido el 21 de marzo de 1960 en Sao Paulo, fue el segundo de tres hermanos. Desde muy niño, su pasión fue el mundo del motor. Debutó con tan solo 13 años en el Campeonato de Brasil de karts. En 1981 viaja a Gran Bretaña, donde se proclama campeón de Fórmula Ford 1600 y una temporada después de Fórmula 3. La aparición de Ayrton Senna en el Gran Circo tuvo lugar en 1984 con la escudería Toleman. Sus excelentes resultados le sirvieron para firmar posteriormente con el equipo Lotus, donde llegaron las primeras victorias. En 1988 recaló en McLaren y consiguió su primer Mundial de Fórmula 1. Dos años después llegó el segundo y en 1991 el tercero. Además, obtuvo dos subcampeonatos en 1989 y 1993 por detrás del francés Alain Prost, a quien le unió una gran rivalidad. La última escudería para la que trabajó fue Williams. En total, Ayrton Senna alcanzó 41 victorias en grandes premios. Pero el piloto brasileño no solo es recordado por su gran destreza al volante, sino también por ser un hombre de fe. En su epitafio se puede leer la frase: «Nada puede separarme del amor de Dios». Durante su carrera deportiva sintió su presencia en varias ocasiones. Según él mismo contaba, el accidente que sufrió en la sesión de calificación del Gran Premio de Mónaco de 1988 solo fue una señal de que el señor estaba allí esperándole para darle la mano. Ayrton Senna rezaba agradeciendo a Dios que iba a ser campeón del mundo. Él sabe lo que pasa por nuestro corazón, añadía, pero es necesario entregarse a través de la oración. No solo hay fotografías que lo muestran rezando antes de las carreras, sino que, consecuente con su fe, era un recurrente donante de iniciativas solidarias en Brasil. Una de sus frases más recordadas fue esta: «Seas quien seas, sea cual sea tu posición social, ten siempre mucha fuerza y determinación y hazlo todo con mucho amor y mucha fe en Dios, pues un día llegarás a tu meta». Y en su primera temporada en la Fórmula 1 dijo: «Dios me está dando un regalo y me ayuda a mantenerme tranquilo y sereno». Además, durante la última vuelta del Gran Premio de Japón de 1988, al proclamarse campeón del mundo por primera vez, aseguró sentir la presencia de Dios, visualizarlo. «Fue algo especial en mi vida», señaló, «una sensación enorme, algo que tengo grabado en la memoria y que conservo como parte de mí». Nunca los circuitos de Fórmula 1 serán iguales tras el paso de Ayrton Senna por ellos. El tricampeón del mundo de Fórmula 1 marchó hace ya 25 años a la casa del padre, pero aún a día de hoy el piloto brasileño sigue presente en la memoria de los aficionados al automovilismo. Descansa en paz, campeón.
Y tras esta dedicatoria de este programa, les recordamos que en Diálogos con la Ciencia pueden contactar con nosotros en cualquier momento. ¿Cómo? A través del WhatsApp de Diálogos con la Ciencia, que es el del 8 8x8 64. Nuestro WhatsApp con el que pueden contactar ahora mismo es 649 888871, que 71 también es 8. 8x8 64, recuérdenlo. 649 888871. Aquí estamos y pueden ustedes contactar con nosotros en cualquier momento del programa. Luego ya les abriremos el micrófono a ustedes a través del teléfono normal. Y Leonardo Daimiel Pérez de Madrid ahora nos invita a pensar y sentir.
Buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Soy Leonardo Daimiel y celebro estar de nuevo con ustedes. En algún programa anterior he leído aquí en Pensar y Sentir un texto escrito por Enrique Rojas Montes. Y les decía que probablemente lo volvería a traer más veces, porque una característica de sus muchos libros, ensayos y artículos periodísticos es que en ellos se manifiesta un constante deseo de buscar la felicidad y también de transmitir sus reflexiones para que la encuentren los lectores, lo cual creo que nos puede resultar muy interesante. Enrique Rojas Montes es especialista en psiquiatría y autor de numerosos libros que podríamos clasificar en libros de tema clínico y libros de temas humanísticos, siendo estos los que resultan más interesantes a la temática propia de nuestro pensar y sentir. Entre otras actividades de su muy extenso currículum, el doctor Rojas Montes preside una fundación dedicada al estudio y tratamiento de los trastornos de la personalidad en personas con pocos recursos materiales. El texto que hoy voy a compartir con ustedes está referido a la memoria. De hecho, lo publicó con el título de La importancia del olvido. Y dice así: la memoria es un archivo donde se almacena todo lo que vivimos y nos pasa. Tiene sus propias leyes. Y además tiene una residencia cerebral donde se almacenan las experiencias del pasado. Los últimos hallazgos sobre su investigación nos hablan de una memoria episódica que archiva episodios repletos de detalles y que cuenta con más conexiones en las regiones posteriores del cerebro, donde se procesa la información visual y la percepción de los sentidos. Y otra, la memoria semántica, que guarda el significado de los acontecimientos. Es más conceptual y se dedica a organizar y jerarquizar toda la información. Esta se localiza en la región prefrontal del cerebro. Hay además una memoria a corto plazo, que hospeda lo reciente, y otra memoria a largo plazo que recoge lo antiguo. De cada evento se retienen dos versiones, una más burda y otra más fina, y ambas en distintas zonas del hipocampo, que es el área cerebral con forma de caballito de mar. Los niños empiezan a tener memoria auténtica a partir de los 3 a 5 años aproximadamente. Es entonces cuando son capaces de fijar hechos, acontecimientos personales, que años más tarde pueden ser rememorados. El aprendizaje de la infancia, la pubertad y la adolescencia consiste en la adquisición de conocimientos, mientras que la memoria retiene esa información, y ambos procesos están estrechamente unidos. Aprender es recordar. El término memoria alberga dos sentidos. Uno, el de registro mental de lo que nos ha sucedido. Otro, el de recuperar esas experiencias. Y tiene tres estadios sucesivos: codificación, almacenamiento ordenado y recuperación. Con el paso de los años, los recuerdos cambian de alguna manera. Se pueden distorsionar o clarificarse, o tener una interpretación diferente de cuando sucedió. La memoria tiene una plasticidad, se mueve, gira, redondea el hecho, lo sitúa. Hay una memoria buena, que es aquella que se refiere a hechos positivos y que, si tiramos de ella, salen muchas cosas que hemos ido experimentando y que nos alegra repasarlos. Por ejemplo, cuando nos enamoramos y cómo se dieron aquellos acontecimientos, un éxito profesional que fue significativo a nivel personal, un logro por el que uno luchó durante mucho tiempo y finalmente fue alcanzado. Y hay una memoria mala que retiene lo negativo y que, si uno no ha sido capaz de pasarlo a segundo o tercer plano de la despensa biográfica, aquello sale a menudo y supone un sufrimiento intermitente que afea la personalidad y la vuelve tóxica. La memoria es más bien femenina, ya que la mujer tiene unas conexiones cerebrales más complejas por medio de las cuales guarda los acontecimientos con más precisión y detalle, y por tanto por este vericueto puede sufrir más. La felicidad consiste en tener buena salud y mala memoria. La capacidad para olvidar lo malo, lo dañino, lo que hizo sufrir de alguna manera, es fundamental. Uno necesita reconciliarse con la parte mala de su pasado. Y esta es una tarea importante, porque si no, uno se puede convertir en una persona agria, amargada, resentida, dolida y un poco echada a perder. Lo que llamaban los clásicos una persona neurótica, que vive con conflictos no resueltos, que de forma intermitente asoman, saltan, se ponen de pie y piden paso, con todo lo que eso significa. Una persona madura es aquella que vive instalada en el presente, intentando sacarle el máximo partido. Tiene asumido el pasado y ha sido capaz de ir cerrando las heridas y traumas de atrás, con todo lo que eso trae consigo. Y vive sobre todo abierta hacia el futuro, que es la dimensión más prometedora. El olvido es necesario para la supervivencia psicológica. Borra errores, fallos, inexperiencias propias de cualquier comienzo profesional, andanzas afectivas sin fundamento, y ese desconocer la importancia de lo que uno dice o hace cuando aún es joven y no sabe el alcance real de la conducta. Se aprende a vivir viviendo. Inteligencia consiste en un conjunto de operaciones para manejar información remota y reciente y que dé como resultado una conducta positiva, equilibrada, que se ajuste a la realidad. Un caudal de datos archivados que juntan el pasado vivido y el presente fugaz. La inteligencia es polivalente. Una buena inteligencia sabe computar lo vivido con lo sabido, la experiencia de la vida con los distintos conocimientos que uno ha ido aprendiendo. En una palabra, y dicho de forma descriptiva, inteligencia es capacidad para aprender, tino para juzgar, arte y oficio para gestionar la propia vida en los grandes temas, intentando aspirar a lo mejor. Aprender qué cosas debemos olvidar es sabiduría. Madurez es saber echar fuera de nuestra memoria todo aquello que ha sido perturbador y quedarnos con las lecciones aprendidas de aquellas experiencias, pero borrando la parte dañina. La vida es la gran maestra, enseña lecciones que no vienen en los libros. Tarda uno mucho tiempo en darse cuenta de las cosas realmente importantes. Lo diría de otra manera, a lo sencillo se tarda tiempo en llegar. Si la vida es una operación que se realiza hacia adelante, la experiencia de la vida se realiza hacia atrás. Como Jano, una cara mira hacia el pasado y otra hacia el futuro. Así apuntamos hacia una felicidad razonable que consiste, entre otras cosas, en poner freno a las ambiciones excesivas, moderando nuestras expectativas. Ser feliz consiste en limitarse.
Y prepárense, abróchense los cinturones de seguridad, porque despegamos hacia esta entrevista de la semana. Deseo que les guste. Ah, bueno, y nos están escribiendo desde Cádiz, o Pilar desde Coria, o Merche desde Bilbao, en el WhatsApp, al 649-888871. Un abrazo muy fuerte para ellas, y luego les saludaremos con más calma. Como bien saben nuestros oyentes, esta es la sintonía con la que presentamos la entrevista de la semana. Y hoy tenemos aquí, en Diálogos con la Ciencia, a Manolo Bueno. Él es ingeniero de caminos, canales y puertos y trabaja en una empresa española, que podríamos decir mediana, pero es de ámbito internacional. Y con él vamos a hablar de una obra muy interesante que está teniendo lugar en estos días en Londres. Buenas noches, Manolo.
Hola, buenas noches.
Bueno, pues cuéntanos, ¿qué estáis haciendo en Londres? En Londres se hacen muchas cosas, pero vosotros, vuestro equipo, ¿qué está haciendo en Londres? Que es una obra, además, grande.
Bueno, Londres tiene un problema con su alcantarillado. Es un alcantarillado del siglo XIX. Estoy seguro que todos conocéis, pues probablemente de la literatura, leyendo libros de Charles Dickens o gente de la, bueno, época de la Revolución Industrial, pues que el Támesis es un río que tiene fama de ser un río muy sucio, porque Londres vertía al Támesis prácticamente sin ningún tipo de depuración durante muchos años. En el siglo, a mediados del siglo XIX, los londinenses decidieron acometer una gran obra de alcantarillado que de alguna manera limpiara el río. Y esa obra de alcantarillado es muy reconocida y ha tenido mucho éxito. Y de hecho hay incluso dentro de la ciudad de Londres pues un reconocimiento explícito a todas las labores que se hicieron en aquel momento. Ese alcantarillado, que es del siglo XIX, a día de hoy ha quedado un poquito obsoleto. Se diseñó para un momento en el que en la ciudad vivían 2 millones de personas. Hoy prácticamente viven y vierten al Támesis casi 9 millones de personas. De manera que necesita una actualización. ¿Y en qué consiste esa actualización? Pues consiste en que a ese alcantarillado se le había dejado una serie de aliviaderos para que cuando el caudal que circulaba por las alcantarillas superara unos determinados valores, pues vertían al río. Hoy en día prácticamente con ese sistema los vertidos al río eran constantes. Tiene un añadido además la ciudad de Londres particular, y es que el río Támesis es un río que se le conoce como un río mareal. Los españoles no estamos muy acostumbrados a saber lo que es un río mareal, pero por así decirlo es algo parecido a una ría. ¿Qué significa eso? Pues que la mitad del día el agua va hacia abajo, pero la otra mitad, cuando la marea en el mar es alta, va hacia el interior y llega tan adentro como a la ciudad de Londres. De manera que cualquier vertido que se produzca en el Támesis a la altura de la ciudad de Londres, si se produce en la época en la que el río va aguas adentro, pues resulta que encima va hacia ciudades que están aguas arriba del río. La contaminación dura demasiado tiempo y si es muy grande resulta que no llega a ser capaz de diluir todos los vertidos que hay. Bueno, pues ¿en qué consiste la nueva obra que nosotros estamos en la que nosotros estamos trabajando, y estamos trabajando como diseñadores desde aquí, desde Madrid? Pues consiste en que todos esos aliviaderos que tenía el alcantarillado victoriano, el alcantarillado del siglo XIX, se van a tomar, se van a capturar y se van a encauzar hacia un túnel que se va a construir a 50 metros de profundidad paralelo al río Támesis. Las obras de construcción de esas capturas de alcantarillado, de esas capturas de aliviadero, más el túnel, pues lo está realizando una empresa que se llama TTT, y que esa empresa pues requiere un gran trabajo de ingenieros y de constructores que bueno, pues tienen que desarrollar estas labores.
Hemos hablado de alcantarillado victoriano, que en el siglo XIX, no sé si por primera vez habría algún pequeño alcantarillado antes, hace lo que es la labor de alcantarillado, que es recoger aguas. Entiendo yo que en el siglo XIX... son aguas tanto fecales como de lluvia, no hay lo que se llama la red separativa, no sé si eso seguirá siendo así o no, coge aguas tanto de lluvia como fecales. Hay que recordar que en Londres llueve más que en muchas ciudades españolas. Y por primera vez las alejan del río y las llevan ¿dónde? ¿Dónde se llevan las redes de alcantarillado?
Y ya inicialmente, en el siglo XIX, se llevaban aguas abajo de Londres, donde a través de unas estaciones de bombeo se sacaban de la red de alcantarillado. Hay que pensar que Londres es una ciudad que está muy cerca del nivel del agua, del nivel del mar, y por tanto necesita un cierto bombeo para sacar cualquier agua que tenga subterráneo, pero con el tiempo esos puntos desde donde se bombeaba el agua se han construido depuradoras, y ahora hay grandes depuradoras aguas abajo de Londres, y esas aguas se depuran antes de lanzarse al mar. Hoy en día, con el nuevo sistema o con la nueva obra que se está proyectando, también va a capturar esas aguas, pero las va a capturar, en vez de en el río, las va a capturar de los aliviaderos del sistema de alcantarillado, y las va a llevar a esas mismas depuradoras que antiguamente, o que hasta ahora, y que actualmente siguen funcionando y que siguen siendo el tratamiento previo antes de vertir el agua final al mar.
Bueno, estamos en Diálogos con la Ciencia, en Radio María. Estamos entrevistando a Manolo Bueno. Es ingeniero de caminos, canales y puertos, y trabaja en una empresa española, tamaño podríamos decir mediano, de ámbito internacional. Con él estamos hablando de una gran obra de actualización del alcantarillado en Londres. Nos acaba de hablar de un tema interesantísimo, que es la depuradora. Claro, las aguas de alcantarillado, no sé, ahora, hoy en día, de ninguna gran ciudad, no sé si en alguna, yo creo que de ninguna gran ciudad, se vierten directamente al mar. La dilución no es un tratamiento, que yo sepa.
Correcto. Necesitan por lo menos un pretratamiento, ¿no? Todo tipo de agua hoy en día no se puede verter al mar sin una calidad mínima. Siempre hay una última fase que se deja a la dilución, pero es una última fase. Hoy en día hay muchísimos contaminantes que se retiran de las aguas antes de poderlas verter al mar.
Porque Londres, que es una ciudad muy relacionada con el mar, está prácticamente al nivel del mar y está muy cerca del mar, que tiene este río que nos ha contado, que a veces entra agua del mar y a veces baja agua del río, casi sería, nos has hecho el símil de una ría. Bueno, háblenos de estos aliviaderos. ¿Cómo es que esto funcionaba bien en el siglo XIX y ahora ya no? ¿Por qué ahora no funciona bien y antes sí?
Bueno, básicamente por el cambio de población. Una cosa que está diseñada para 2 millones de personas, pues difícilmente puede trabajar para 9 millones de personas. Las diluciones, antes has comentado de si era que el agua de fecal va diferente del agua de lluvia. Londres siempre ha tenido el agua conjunta, probablemente porque llueva tanto que no sea posible incluso separar esos dos tipos de agua. Y además siempre les ha venido bien porque, bueno, pues el agua fecal se mezcla con el agua de lluvia y, digamos, al final, pues bueno, pues es un agua que en su volumen conjunto pues tiene menos contaminantes. Es un agua, digamos, es una contaminación diluida, que siempre es algo más fácil de tratar. Este es el sistema de... Bueno, pues estos aliviaderos es algo típico que se construye en cualquier red de alcantarillado. Si no se construyeran, llegaría un momento en el que el alcantarillado reventaría. Si tiene demasiado caudal, pues realmente reventaría. Hoy día en el Támesis hay una calidad biológica bastante buena. De hecho, se puede pescar. De hecho, quien haya estado por allí habrá visto que en los momentos de marea baja hay mariscadores a lo largo de la ría. Bajan y cogen, bueno, pues yo no les he visto que cogen, la verdad, pero creo que cogen caracoles o algún tipo de marisco. No sé si se los comen, la verdad, pero por lo menos lo cogen porque están allí vivos. Bueno, pues los indicadores ecológicos del Támesis están ahora mismo empezando a llegar a un nivel preocupante. Y es precisamente para que no se degrade esta calidad biológica del agua por el que se está acometiendo toda esta obra.
Bueno, hemos hablado de un alcantarillado del siglo XIX, alcantarillado victoriano, que inicialmente, según he entendido, vertía al mar, luego se hicieron depuradoras, porque ya en el siglo XX ya la idea es tratar el agua. En el siglo XXI no sé si habrá alguna gran ciudad en el mundo que vierta directamente al mar, pero desde luego no, en la zona del mundo en la que nosotros vivimos, con bastante desarrollo, ninguna gran ciudad vierte directamente al mar. Y estos aliviaderos, ¿hoy en día alivian todos al Támesis o dónde alivian?
de momento todo es al Támesis. La obra nuestra precisamente lo que va a lograr es que ninguno de ellos vierta al Támesis. Todo ese agua que viene de las alcantarillas finalmente acabará en unos pozos y acabarán en un gran recipiente que irá a las depuradoras. De manera que incluso ese vertido, que era el exceso del vertido que se permitía en el siglo XIX y en el siglo XX, en nuestro tiempo ni siquiera ese se va a permitir.
Ya se sabe lo que se va a encontrar. ¿Cómo se hace el túnel? ¿Con máquinas? ¿Manual? ¿Cómo de grande es ese túnel? Un poco pues, que nos hagamos idea.
Esto nos daría para horas de entrevista. Pero básicamente, bueno, es un túnel que se hace con una tuneladora muy parecida a las que se hacen los túneles del Metro de Madrid, por ejemplo. Se llaman TBMs, son máquinas integrales, que a la vez una especie de topos, que a la vez que van perforando el terreno horizontalmente, van revistiendo y construyendo el túnel, de manera que entran en una zona muy alejada de la ciudad. Este túnel del que estamos hablando es un túnel que está a 50 metros de profundidad, entra en una zona muy alejada de la ciudad y sale muy aguas abajo de la ciudad, que son 25 kilómetros de túnel.
¿25 kilómetros? Bueno, es bastante. ¿Y de mucho diámetro, de poco diámetro?
7,5 metros. Y realmente no lo hace una sola máquina, lo hacen cuatro máquinas. Va a haber cuatro máquinas perforando, dos desde cada extremo y desde el centro, hay un pozo en el centro, que saldrán dos, una en cada dirección. De manera que cada máquina hace aproximadamente, me sale el cálculo, unos 6 y pico kilómetros.
Uh-huh. Y bueno, nos ha comentado que Manolo Bueno, el ingeniero que estamos entrevistando ahora, con el cual estamos hablando de esta obra en Londres de apoyo al alcantarillado victoriano, porque el alcantarillado victoriano seguirá existiendo, pues hacen unos túneles y díganos usted, tenemos seguro algún oyente que es ingeniero español que nos está escuchando, ¿hay trabajo ahora mismo en esta obra o en obras similares en Londres?
Realmente hay mucho trabajo. Hay que, primero, en esta obra en Londres, pues desde mi oficina de Madrid, pues tenemos contratada gente exprofeso trabajando para este proyecto. El tiempo en el que desarrollamos la ingeniería pues está limitado y ahora mismo tenemos la plantilla ocupada, con lo cual, bueno, pero nunca se sabe si va a haber una vacante en el próximo futuro. Pero lo que sí que hay es una gran cantidad de trabajo para ingenieros civiles que quieren y están dispuestos a viajar a donde están las obras. Es muy frecuente que en las noticias, en periódicos, pues salga de repente pues que a una determinada gran constructora española le han adjudicado un proyecto en Australia, en Canadá, en Londres, en cualquier sitio del mundo. Bueno, normalmente en ese momento suele haber una gran demanda de ingenieros, gente que estas empresas demandan a esos ingenieros para ir para allá y para estar in situ. Hay que estar dispuestos a viajar. Pero también nosotros observamos que estas grandes constructoras al final requieren servicios de ingeniería y aunque pueden lograr esos servicios de ingeniería en otros lugares, ellas que están acostumbradas a trabajar con ingenierías españolas pues tienen preferencia por esas ingenierías españolas. Estas ingenierías españolas muchas veces también tienen que hacer el esfuerzo de trasladarse allí a esos lugares donde se están realizando las obras para dar apoyos a estas grandes constructoras. Pero en general, yo podría deciros que para el ingeniero civil, tal como hoy se le concibe, hay mucho trabajo, hay un trabajo de calidad, un trabajo técnico, un trabajo de calidad, un trabajo necesario para la sociedad, y yo diría que hay un trabajo, pero hay que saber y hay que moverse y hay que desplazarse al lugar a donde se hacen las obras.
Bueno, en Inglaterra, trabajando en Londres, un montón de ingenieros, entiendo que no solamente españoles, habrá de otras nacionalidades, importantísimo nivel alto de inglés.
Más que importante, importantísimo, como tú has dicho. Desde luego, hace falta un importante nivel de inglés y además no solo es el inglés de conseguir una habitación en un hotel, es un inglés en el que tiene que seducir, es un inglés que tiene que convencer, con lo cual desde luego hace falta un nivel, un proficient, como hablan ellos en Inglaterra, pero que nadie tampoco se asuste por el nivel de inglés, porque el nivel de inglés se adquiere. y el nivel de inglés se adquiere precisamente saliendo. La obra civil hoy en día, si tiene una característica, es que es muy cosmopolita. Nosotros allí en Londres estamos trabajando con ingenieros de todas partes del mundo, desde luego de todas partes de Europa, pero también de todas partes del mundo. Hay mucho asiático, hay mucho europeo, norteamericano, hay gente de todas partes del mundo. El inglés, desde luego, es necesario porque es el idioma de comunicación entre todos, pero cuando hay... es importante el inglés, pero es importante saber y es importante tener un conocimiento de la técnica, de lo que... porque en el fondo lo que se está vendiendo es un saber hacer. Y ese saber hacer es lo que se vende, no se vende el comunicarlo. Pero, por supuesto, hay que saber explicarlo, y ese explicarlo pues requiere el idioma.
Bueno, pues con el poco tiempo que nos deja la radio, vamos a terminar ya la entrevista. Hemos entrevistado a Manuel Bueno, él es ingeniero de caminos, canales y puertos, trabaja en una empresa española mediana de ámbito internacional. Con él hemos hablado de la obra que están haciendo en el alcantarillado de Londres. Pero la radio es así. Mientras hemos estado en la entrevista, hay gente que ha caído por aquí, pasando por la FM, y ha pillado la entrevista a la mitad o a lo mejor casi al final. Le voy a pedir a Manolo Bueno que haga un esfuerzo y nos resuma en esta parte final un poco de qué hemos hablado en esta entrevista, en muy poquitos minutos.
Pues hemos hablado del problema que tiene Londres en el alcantarillado, de cómo tienen un alcantarillado antiguo, del siglo XIX, de mediados del siglo XIX, que les solucionó un problema que hoy en día está recogido y documentado en la literatura, y ese alcantarillado ha funcionado bien. La ingeniería civil ha hecho un gran servicio a la ciudad de Londres, y hoy en día ese alcantarillado necesita una mejora. Y en este mundo, en el siglo XXI, en este mundo que tenemos hoy en día globalizado, empresas de todo el mundo participan en la mejora de este alcantarillado de la ciudad de Londres.
Pues muchísimas gracias. Gracias por esta interesantísima entrevista. Y buenas noches y mucha suerte con el alcantarillado de Londres, y que vengan muchas obras internacionales después, que trabajen empresas españolas en el extranjero es bueno para toda España.
Gracias a vosotros por invitarme.
Buenas noches.
Queremos agradecer a oyentes que nos escriben, que nos envían cartas también en papel, no solamente... En el siglo XXI se usa el WhatsApp y las nuevas tecnologías. Pues tenemos carta que nos llega desde San Sebastián. María del Coro, se la queremos agradecer. Nos ha escrito a Diálogos con la Ciencia, Radio María, Paseo de los Lanceros número 2, primera planta, Madrid, 28024. Más personas nos están saludando a través del WhatsApp, el 649-888871, que 7 y 1 también es 8, y nos están escribiendo desde distintos lugares de España. Por ejemplo, pues nos escriben ahora mismo desde... No nos ponen aquí dónde. Nos ponen gracias por su programa. Desde Calatayud, la tierra de Marco Valerio Marcial. Pues les queremos enviar un saludo muy especial, y desde Murcia. Bueno, pues sin más, vamos a ver por qué hoy, 3 de mayo de 2019, no es un día cualquiera. Nos lo explica Luis Antequera. It's a lovely day today, and whatever you've got to do, I'd be so happy to be doing it with you. But if you've got something that must be done, and it can only be done by one, there is nothing more to say, except it's a lovely day for saying it's a lovely day. No, Javier Ángel, no, dilectos compañeros de Diálogos con la Ciencia, no, queridísimos oyentes de Radio María, claro que no es un día cualquiera. Ningún día es un día cualquiera, y este 3 de mayo que nos disponemos a comenzar hoy,
tampoco, porque en fecha tal, pero del año 326, Santa Elena de Constantinopla, madre del emperador Constantino, informa del hallazgo de la cruz de madera en la que murió Jesucristo, la que en adelante será llamada Vera Cruz. Los arqueólogos helenenses encuentran al pie de la muralla de Jerusalén tres cruces que identifican con las de la noche del Gólgota. Para saber cuál es la de Jesucristo, tienden sobre la primera a un enfermo, no cura. Lo depositan luego sobre la segunda, sigue sin curar. Lo hacen reposar finalmente sobre la tercera y sana milagrosamente. Esa es. Así se halló la Vera Cruz. En 1493 en Roma el Papa Alejandro VI, español por más señas, emite la bula Inter Cetera, que delimita la zona de descubrimientos de España y Portugal. Y en el capítulo siempre fecundo de los descubrimientos y fundaciones españolas en América, en 1494, durante su segundo viaje al Nuevo Mundo, Cristóbal Colón descubre la isla de Jamaica, a la que llama Santiago. En 1502, en Venezuela, Alonso de Ojeda funda Santa Cruz de Coquibacoa, primera población española en el continente americano. Y en 1524, el español Cristóbal de Olid desembarca en las costas de Honduras, en un lugar cercano a Puerto Caballos, donde funda la villa que llama Triunfo de la Cruz. Sin salir del escenario hispanoamericano, muchos años después, en 1865, un real decreto deroga la anexión a España de Santo Domingo, que se había reincorporado a la corona española después de unos años de independencia en 1861. En 1808 el ejército francés de ocupación ejecuta a los españoles que se habían levantado el día anterior en Madrid contra la invasión gabacha. Solo 6 años después, fíjense ustedes lo que son las cosas, Napoleón llega a su exilio en la isla de Elba, de la que es nombrado soberano. 11 meses más tarde abandonará la isla para iniciar el periodo llamado del Imperio de los 100 días, que culmina con su definitiva derrota en Waterloo, frente a las tropas británicas del duque de Wellington y a las prusianas de von Blücher. Y en 1909, el bacteriólogo alemán Paul Ehrlich anuncia en Berlín el éxito del medicamento de su invención, la arsfenamina, contra la sífilis. Ehrlich desarrollará también un suero contra la difteria. En 1937, en Barcelona, durante la Guerra Civil, se inician las llamadas Jornadas de Mayo, revolución del POUM, Partido Obrero de Unificación Marxista, y los anarquistas, que va a reprimir el gobierno de la República, con el resultado de 400 muertos y 1 millar de heridos. En 1947 entra en vigor la Constitución japonesa de la posguerra, redactada por el general norteamericano MacArthur, que convierte a Japón en una monarquía parlamentaria, recoge el sufragio universal y prohíbe a Japón hacer la guerra. Constitución aún vigente al día de hoy. En 1949, Estados Unidos lanza el cohete Viking 1, considerado pionero de la conquista espacial, que logra una altitud de 80 kilómetros, similar a la alcanzada durante la Segunda Guerra Mundial por el V2 alemán. En 1968, en la Plaza de la Sorbona, en París, un grupo de estudiantes se reúne para escuchar al anarquista Daniel Cohn Bendit. La detención de algunos estudiantes desencadena el llamado Mayo del 68, al que recientemente Benedicto XVI atribuía muchos de los males de nuestra época. Y en 1979, Margaret Thatcher, líder del Partido Conservador Británico, es elegida primer ministro de Gran Bretaña, siendo la primera mujer que ocupa puesto tal en Europa. Curiosamente, el cargo había sido ocupado ya por mujeres en varios países asiáticos. Así, por ejemplo, Sirimavo Bandaranaike en Ceilán desde 1960, Indira Gandhi en India desde 1966 o Golda Meir, que por cierto nace tal día como hoy, en 1896, en Israel desde 1969. Y en 2003, el Papa Juan Pablo II visita España por quinta vez. Será su último viaje a nuestro país en 23 años de pontificado. Su sucesor, Benedicto XVI, realizará otros 5 viajes, aunque en el plazo de un pontificado 3 veces menor, apenas 8 años.
Bruna, Bruna, nació María y está en la cuna, nació de día, tendrá fortuna, bordará la madre su vestido largo y entrará a la fiesta con un traje blanco y será la reina cuando María cumpla 15 años. Te llamaremos Negra María, Negra María que abriste los ojos en carnaval.
En el capítulo del natalicio nace en 1469 en Florencia Nicolás Maquiavelo, autor de la obra El Príncipe, obra de referencia de todo político que se precie, al parecer inspirado en la figura de Fernando el Católico. Y en 1662, Matthäus Daniel Pöppelmann, arquitecto barroco alemán, autor del Zwinger, uno de los más bellos palacios de Dresde, destruido por completo por los bombardeos aliados sobre la ciudad de 1945 durante 3 días ininterrumpidos, los cuales dejan 25.000 muertos y la completa destrucción de la urbe. En 1963, solo 18 años más tarde, el palacio estaba ya reconstruido. Y nacen dos mártires de dos de las más crueles persecuciones religiosas producidas en el siglo XX. Por un lado, en 1875, Cruz La Plana y Laguna, obispo de Cuenca, fusilado en 1936 por las hordas republicanas en la Guerra Civil Española. Y en 1888, José María Robles Hurtado, sacerdote mexicano, ahorcado en 1927 durante la llamada Guerra Cristera contra cleros y laicos cristianos producida en México. Y es un buen día para los Nobel de Física, pues en 1892 nace el británico George Paget Thomson, Nobel de Física 1937, por su trabajo sobre difracción de electrones en cristales y la demostración de sus propiedades ondulatorias. Y en 1902 el francés Alfred Kastler, Nobel de Física 1966, por el descubrimiento de métodos ópticos para el estudio de las resonancias hercianas en los átomos. En 1919 el que nace es el cantante norteamericano Pete Seeger, pionero del pop de los 60. Y en 1934 Georges Moustaki, cantautor francés de origen egipcio, que cumple 85 años. Escuchen su maravilloso Le Métèque, que cabe traducir como el extranjero, o más bien como el guiri.
Avec ma gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec, et mes cheveux aux quatre vents. Avec mes yeux tout délavés, qui me donnent l'air de rêver, moi qui ne rêve plus souvent. Avec mes mains de maraudeurs, de musiciens et de rôdeurs, qui ont pillé tant de jardins. Avec ma bouche qui a bu, qui a embrassé, mordu, sans jamais assouvir sa faim. Avec ma gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec, de voleur et de vagabond. Avec ma peau qui s'est frottée au soleil de tous les étés et tous ceux qui portaient jupons. Avec mon cœur qui a su faire souffrir autant qu'il a souffert sans pour cela faire d'histoire. Avec mon âme qui n'a plus la moindre chance de salut pour éviter le purgatoire. Avec ma gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec et mes cheveux aux quatre vents. Je viendrai ma douce captive, mon âme sœur, ma source vive, je viendrai boire tes vingt ans. Et je serai prince de sang rêveur ou bien adolescent, comme il te plaira de choisir. Et nous ferons de chaque jour toute une éternité d'amour que nous vivrons à en mourir. Et nous ferons de chaque jour toute une éternité d'amour que nous vivrons à en mourir.
En 1977 nace Maryam Mirzayani, matemática iraní, profesora de matemáticas en la Universidad de Stanford, Estados Unidos. Medalla Fields 2014, primera mujer en recibir premio tal comparable a un Nobel de matemáticas. Muerta a la temprana edad de 43 años. Capítulo del obituario, muere en 1616 William Shakespeare, el cisne de Avon, dramaturgo inglés, autor de obras inmortales como Hamlet, Othello o La Tempestad. Y en 1758, Próspero Lorenzo Lambertini, más conocido como Benedicto XIV, vicentésimo cuadragésimo séptimo papa de la Iglesia Católica, que lo es 18 años durante los cuales defiende la independencia del papa en el nombramiento de obispos, funda las cátedras de física, química y matemáticas en la Universidad de la Sapienza de Roma e introduce por primera vez en la historia las vacunas en los territorios que componían entonces los estados pontificios, aproximadamente una cuarta parte de la península itálica. Y en 1853 el político y escritor español Juan Donoso Cortés, autor del ensayo sobre el catolicismo, el liberalismo y el socialismo, considerados en sus principios fundamentales. Y en 1997... Narciso Yepes, uno de los grandes virtuosos de la guitarra clásica española. recuerdos de la Alhambra de Francisco Tárrega. A la guitarra, Narciso Yepes.
Mañana en que vengo a saludarte, venimos todos con gusto y placer a felicitarte. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores en la pila del bautismo. Cantaron los ruiseñores. Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio. Levántate de mañana, mira que ya amaneció.
Y felicitamos hoy al estadounidense Steven Weinberg, Nobel de Física 1979, por combinar el electromagnetismo y la fuerza nuclear débil en el modelo electrodébil, que cumple 86. Y a Joaquín Cerdá, científico, escritor e ilustrador español, autor de la novela La mano de Dios, del videojuego Moncloa Invaders o del ensayo Ejercicios prácticos con lógica programable, que cumple 44. Y al cantante norteamericano Christopher Cross, que cumple 68 y nos canta este maravilloso Never Be the Same. Nunca será lo mismo. A nuestras guapas, que no nos falten nunca nuestras guapas. Hoy la actriz estadounidense Christina Hendricks, a la que han visto ustedes en películas como Lost River o Ginger y Rosa, que cumple 44. Me. celebra la Iglesia Católica a Nuestra Señora de Araceli, a Felipe y Santiago el Menor, apóstoles, a Alejandro I, a Evencio Teódulo Elpidio Hermógenes, Timoteo, Maura y Diodoro, mártires, a Etelvino, obispos, y a Violeta y Emilia, vírgenes. Hoy es el Día Mundial de la Libertad de Prensa, un día maravilloso para pedir que vuelva a brillar la libertad de prensa y con ellas la de pensamiento y la de expresión. En tiempos en los que se impone el discurso único, lo políticamente correcto y la autocensura, verdaderos instrumentos de alienación de la libertad. Parece mentira que nunca haya habido tantos medios de comunicación como existen hoy para que repitan todas las mismas noticias y con enfoques que solo discrepan en algún latiguillo o en una tenue cuestión de estilo. Y como yo sé que a muchos de ustedes les gustan estas efemérides, pues pueden ustedes consultarlas como siempre en el medio Religión en Libertad, en la columna En Cuerpo y Alma, donde las colgamos para ustedes
Que canten los niños, que alcen la voz, que hagan al mundo escuchar, que unan sus voces y lleguen al sol, en ellos está la verdad. Que canten los niños que viven en paz y aquellos que sufren dolor. Que canten por esos que no cantarán porque han apagado su voz.
Yo canto para que me dejen vivir, yo canto para que son míos.
Welcome to the section. Preguntas sencillas a conceptos complejos. In this program, diálogos con la ciencia. In Radio María, Spain with the kids.
Good evening, Balduino. How old are you?
I am 12 years old.
Balduino tiene 12 años. ¿Qué quieres preguntar esta noche a diálogos con la ciencia?
Pues es una pregunta tan difícil de hacer que ni sé ¿cómo decirla? Pero es más o menos que se podría ser que a principios de la vida, que las células al hacerse, que ya se hagan funcionando, en plan, hacer una linterna metiendo la pila antes de acabarla y hacerla encendida, más o menos.
A ver, ¿y esa pregunta cómo se te ha ocurrido? ¿Quién te ha contado lo de la linterna y las pilas?
Lo de la linterna y las pilas, yo.
¿Se te ha ocurrido a ti?
Sí.
Bueno, a ver. No se sabe muy bien cómo llega la vida a la Tierra o cómo se crea la vida en la Tierra. En el universo se encuentran de vez en cuando una pequeña cantidad de componentes para la vida, una pequeña cantidad de aminoácidos, una pequeña cantidad de los componentes de la vida. Pero encontrar esa pequeña cantidad de ladrillos no explica cómo se hace la casa. Esto es una metáfora, lo de los ladrillos,
sí,
y la
sé,
casa.
Pero en cuanto a la pila, en plan que la pila podrían ser como los nutrientes.
Claro, Entonces, ¿se encuentra ese tipo de
en
cosas?
En plan, hacer la célula con los nutrientes dentro ya funcionando.
Vale. Se encuentra una pequeña cantidad de esos elementos en el universo. ¿Cómo se juntan para hacer algo vivo? Es un grandísimo misterio. Si dice, bueno, si eso no es muy difícil, ¿eso ocurrió en qué momento? Ocurrió en un momento en que la Tierra empezaba a tener condiciones adecuadas para la vida. Y no ha vuelto a ocurrir más. Es decir, el inicio o la llegada de la vida a la Tierra se produjo en el momento, o sea, poco después de que la Tierra tuviese condiciones adecuadas para la vida.
Agua, por ejemplo.
Pero mucho después, agua, por ejemplo, agua líquida y una serie de condiciones, una atmósfera.
La temperatura.
Una atmósfera, una.
Nutrientes.
Un campo magnético que nos proteja de los rayos cósmicos. Una serie de cosas que se juntaron y que hacía que el planeta Tierra fuese.
Habitable.
Poco después aparece la vida, pero no vuelve a aparecer nunca más. Es decir, desde ese momento hasta ahora no ha aparecido nueva vida. La vida lo único que ha hecho ha sido propagarse. Es decir, cualquier célula viva proviene de otra célula viva. No se ha vuelto a generar vida nunca más. ¿Cómo sabemos eso? Pues lo sabemos porque la química orgánica es a derechas o a izquierdas, de Bohr o Lextrógira, y cada uno de los componentes, cada uno de los elementos de la vida tiene la firma de tal ácido no sé qué a la derecha, tal ácido no sé cuántos a izquierda, tal no sé qué.
En plan que todas las células tienen algo en común.
Exacto. Entonces, eso demuestra que todas vienen del mismo origen. Esa primera célula de la que proviene toda la vida es un misterio cómo se produjo. O sea, ¿por qué se produjo en cuanto la vida tuvo esas condiciones adecuadas de vida y después que ha tenido condiciones mucho mejores y ha habido mucho más tiempo no se ha vuelto a producir? Eso es un tremendo misterio. Es un misterio que realmente.
Sí, ahora que lo pienso, a lo mejor es que también cuando empezaba a ver esos factores para que la vida se hiciera, a lo mejor es que también hubiera algún otro factor que ahora no está y que hiciera que la vida no solo pudiera estar ahí, sino que bueno, se pudiera crear.
Uno de los grandes misterios es por qué en ese momento ocurrió eso y nunca más ha vuelto a ocurrir. Nunca más. Nunca más es nunca más. Ahora que la Tierra es un planeta amigable a la vida, el más amigable que conocemos, ¿por qué no ha vuelto a ocurrir? ¿Por qué no ocurre ahora? Es un misterio. Luego, el que de vez en cuando se encuentra en algunos componentes para la vida en el universo, unos ladrillos, no explica que aquí exista una casa. Es decir, es como si en el
universo. Para que haya una casa no solo se necesitan ladrillos, claro, también se necesita cemento.
Claro, y mucha serie de cosas. ¿Y cómo se combina todo eso? Es un misterio, ¿no? Entonces dice un científico, una vez dijo un científico, dice, no, es que en cuanto hay una charca primogénea en la que están los componentes adecuados para la vida se produce pronto. Eso es muy fácil de comprobar que es mentira. La ciencia investiga con experimentos. Pueden hacer ustedes el experimento en casa. Cojan un huevo. Un huevo tiene todo lo que necesita la vida. Prueba de ello es que de ahí puede salir un pollito. Cogen el huevo, lo meten en la batidora, no falta nada. No falta ningún componente para la vida. Ustedes lo ponen en un vaso o donde ustedes quieran, con lo que ustedes quieran, con calor, con frío, con rayos, sin rayos, con electricidad, lo que ustedes quieran, que jamás sale vida de ahí. O sea, jamás aparece, o sea, si no hay vida, si está contaminado con bacterias, pues evidentemente prosperan las bacterias.
Pero en plan un huevo del que va a salir el pollito.
Claro. Ustedes cogen, lo pasan por la batidora y no hay ninguna manera de que de ahí salga algo vivo. A menos de que
esté. Al menos de que yo viera alguna célula ahí, claro, que es lo único que sale, pero luego muere.
A menos de que haya alguna bacteria, algo que esté vivo, ¿no? Si no hay nada vivo, de ahí no sale nada vivo. Por lo tanto, no es verdad que una vez se tienen los componentes de la vida, mezclándonos, salga la vida. No es verdad.
Por ¿vale? cierto, no lo prueben con los que venden por ahí, que de esos no sale pollito, que eso ni aunque entonces, comen, no sale nada.
No basta con mezclar los componentes de la vida. Tiene que haber algo que pone en marcha la primera célula viva. ¿Qué es ese algo? La ciencia no lo sabe. La ciencia
si
no lo sabe.
Si tuviéramos una máquina del tiempo.
Tampoco lo sabríamos, porque a ver cómo encontrábamos el lugar donde se puso esa primera célula en marcha y a ver cómo encontrábamos.
Sí, lo sé, pero en plan. Sí,
pero dice mucho, yo creo que dice mucho en metafísica, más allá de la física, en metafísica más allá de la física. Yo creo que dice mucho el que los componentes de la vida no crean vida y que la vida no se crea tan fácilmente, y sin embargo se creó en el momento adecuado. El que las cosas ocurran en el momento adecuado indica de que no hay una casualidad, no hay un azar. Hay algo más.
Aunque a lo mejor se repitió antes la creación de la vida, pero luego, como no estaban los factores para que se pudiera, para que pudiera estar estable.
Difícil, ¿no?
Sí, porque entonces, podría ser.
Si eso ocurriese varias veces, ¿por qué no ocurre ahora? Si ocurrió en unos momentos en los que las condiciones no eran favorables a la vida, ¿por qué ahora que son favorables no ocurre?
Pues a lo mejor es que tenía varias veces para repetirse, pero claro, las cosas tienen un límite, en plan...
Es en plan, como tener varias flechas
e intentar hacértelo a la diana y que la última flecha que te queda...
Eso implica que hay algo más. Hay algo más, ¿no? O sea, si vamos más allá de la física, hay algo más en la creación de la vida. Vale, y la creación de la vida es un misterio. Y más allá de la física, todo apunta a eso, a una creación. Los que tenemos fe, lo tenemos claro. Hay una voluntad creadora. Porque la física no puede con este dilema. Todo el conocimiento que acumula ahora mismo el hombre no puede resolver el problema de dónde viene la vida. Y es algo que está muy lejos de resolverse. Con todo el conocimiento que tenemos ahora en el siglo XXI, está muy, muy lejos. O sea, hoy en día, en todas las áreas de conocimiento, hay una grandísima lista de cosas que se desconocen y una pequeña lista de cosas que se conocen. Bueno, pues en la creación de la vida, la lista es tremendamente de muchísimo más desconocimiento que conocimiento. O sea, que no nos creamos tan listos, no adoremos al conocimiento, no adoremos a la gnosis, a la física, a la ciencia, porque hoy en día la ciencia está, lo que se dice, en pañales en ese tema.
¿Te refieres a que apenas ha avanzado?
Apenas sabemos nada sobre la vida y cómo llega a la vida o se crea
sí,
la vida.
Sí, lo sé, pero gracias a la ciencia hemos conseguido
solo sabemos que hay vida en este planeta y no tiene pinta, no tiene la más mínima pinta de que vaya a haber vida en ningún otro lugar del universo y muchísimo menos de que nos vayamos a cruzar con ella.
Los niños que alcen la voz, que hagan al mundo escuchar, que unan sus voces y lleguen al sol, en ellos está la verdad. Que canten los niños.
Good evening, Teresa. How old are you?
I am 9 years old.
Teresa tiene 9 años. ¿Qué quieres preguntar esta noche a Diálogos con la Ciencia?
Que cómo es posible que como las nubes están en el cielo, no estén en el suelo.
Pues muy fácil, Teresa. Pues porque son tan ligeras que en el caso de que las pudiéramos agarrar con un helicóptero y bajarlas, un estornudo podría enviarlos súper lejos, en plan de casa, un estornudo lo podría llevar hasta el cole.
Mira, Javier Herrero, que es un ingeniero aeronáutico, bueno, aeroespacial creo que se llama ahora, es un ingeniero aeroespacial español que trabaja en Boeing, le hemos entrevistado muchas veces aquí en Diálogos con la Ciencia, me explicaba a mí hace tiempo que las nubes no son más que aire teñido. Es decir, puede haber un pequeño cambio en presión y temperatura que haga que la nube se vea o no se vea.
Ya sé a lo que te refieres, que el agua está dispersa por todo el aire, pero las acumulaciones de ellas hacen que se vea.
Claro, o sea, que el aire tiene su humedad y en un pequeño cambio de presión o temperatura puede hacer que esa humedad sea visible o no sea visible.
Es como la humedad de la hierba, cuando hay más acumulada se ve un charquito.
Claro, entonces cuando la nube se ve son microgotitas de agua que ya tienen una entidad tal como para girar los rayos luminosos, reflejarse en todas direcciones y que se vea algo blanco o gris, depende de la cantidad de luz que tenga, ¿no? Entonces, eso es la nube. La nube son esas microgotitas de agua. Cambias un poco la presión de temperatura y esas microgotitas pasan a estado vapor y entonces ya no se ven, ¿vale? Entonces, esas microgotitas son tan pequeñas y normalmente están cargadas eléctricamente, que ¿qué les hace caer? La fuerza de la gravedad. ¿Qué les hace mantenerse en suspensión? Pequeñas corrientes de aire y la repulsión electrostática entre ellas, que hace que se repelan y no se junten. ¿Vale? Entonces, pesan tan poco, son tan pequeñas, que la acción gravitatoria, la gravedad, su peso, es tan poco respecto al resto de fuerzas que no tienden a caer. Tienden a moverse, a hacer otras cosas, pero no a caer, porque su peso es muy pequeño. Cada microgotita tiene un peso muy pequeño, porque son gotitas muy pequeñas.
¿Pero es posible que una nube cambie de sentido y las demás sigan en el otro sentido?
No, porque el viento las lleva en una dirección.
Entonces, esas microgotitas de agua están en suspensión en el aire. Allá donde vaya el aire, se llevará las microgotitas. ¿Dónde va el aire? ¿Dónde se lo lleva? El viento. ¿Qué es el viento? El viento es el fluido, aire en movimiento.
Que se provoca por el cambio de presiones al entrar el sol en el ecuador y que se dispersa del norte y para el sur y que luego vuelve el aire enfriado y que le baja
¿Qué preguntabas,
presión
Teresa?
Y al sol. Entonces, si el viento va para allá, para la izquierda, las nubes van para la izquierda, sí, al día siguiente van para la derecha, van para la derecha.
Y como las gotitas, ellas se atraen gravitatoriamente unas a otras. ¿Y por qué no se juntan, forman una gota grande y entonces se cae? Porque normalmente tienen carga eléctrica, y la carga eléctrica, si es de la misma carga eléctrica, una gotita cargada positivamente repele a otra gotita cargada positivamente, u otra nube que tenga carga negativa, una gotita cargada negativamente repele a la gotita de al lado que está cargada negativamente. Cuando se descargan, ¿cómo se ve que se descargan? Porque hay un rayo, carga eléctrica, que pasa de una nube a la otra, o del suelo a la nube, o de la nube al suelo.
¿Hay rayos que van del suelo a la nube?
Sí. ¿No lo has visto nunca en una fotografía? ¿Un rayo que va del suelo a la nube, de la nube al suelo?
No.
¿O de una nube a otra?
En la fotografía yo tan solo lo que veo es que están juntos. ¿Eso significa que a lo mejor yo me quedo en un sitio y de repente algo me atraviesa de abajo y va para arriba?
Te da igual porque va tan deprisa que ni te enteras que va de abajo arriba o de arriba abajo. Bueno, el caso...
Además, o sea, que no lo vemos.
Además, mis tías se estarían contados en ese caso.
Sí. En ese momento, cuando la nube se descarga, las microgotitas ya no tienen carga eléctrica, la acción gravitatoria hace que se junten, que formen gotas más grandes, esas gotas más grandes ya pesan suficiente y ya caen. Por eso primero es el rayo, que es la luz, lo vemos primero,
y luego el trueno,
que es el sonido, y luego la lluvia, que es que se ha descargado la nube y caen las gotas.
Ah, por eso cuando hay tormenta primero va...
Primero el rayo y el trueno y luego la lluvia. Vale, ¿te ha quedado claro?
Sí. ¿Pero qué pasa si un rayo cae y no da ninguna gota, no hay lluvia?
A veces la descarga no es suficiente como para descargar las gotas y todavía siguen repeliéndose suficientemente, no se juntan, no forman una gota grande y no llega a caer. O sea, no siempre cae un rayo o un trueno, no siempre a continuación hay lluvia. Pero muchas veces sí. Vale.
Sí, es verdad que cada vez que un rayo cae, cuentas segundos hasta que caiga,
claro,
el otro rayo.
El rayo, tú lo ves...
Porque está distinto
a
distinto.
Tú lo ves a 300.000 kilómetros por segundo, se considera que lo ves instantáneamente. Según cae, tú lo ves. Porque la luz va tan deprisa...
Y luego la velocidad del sonido es menor y luego la distancia hace que llegue antes o...
Cada 3 segundos el sonido recorre un kilómetro. Entonces tú cuentas 1, 2, 3, 1 kilómetro. El rayo, si todavía no has oído el sonido, el rayo ha caído a un kilómetro. 1, 2, 3, 2 kilómetros. 1, 2, 3, 3 kilómetros. ¿Vale? Cada 3 segundos que haya de diferencia entre la luz, que consideras que es instantánea, y el sonido, como el sonido tarda 3 segundos en recorrer un kilómetro, cada 3 segundos es un kilómetro la distancia donde cayó el rayo. ¿Te queda claro?
Pues si nosotros tuviéramos tal velocidad, yo por mí no me molestaría nada hacer los raids que hacemos en los scouts.
Ya.
Venga, chicos, sí, tenemos que recorrer 12 kilómetros. Uy, qué poquito. ¡Ey!
12 kilómetros, ¿cuántos segundos sería?
Serían, pues, a ver, 12
segundos.
No.
No, 66. No, ¿verdad? 36.
12 por 3, 36.
Y encima los castores que recorren...
¿3 kilómetros?
No, recorren...
¿3 kilómetros sería?
3 kilómetros.
¿Cuántos segundos?
Venga ya, 9.
9, 9.
Ah, sería 3 y lo multiplicamos por 3 segundos.
6, 7, 8,
3 por 9.
Sí, 9. Es que los 40 y pico kilómetros que nos hicimos en dos días no me gustaría perder.
Good evening, Marta. How old are you?
I'm 7 years old.
Marta tiene 7 años. ¿Qué quieres preguntar esta noche a Diálogos con la Ciencia? No des golpes en la mesa.
¿Por qué los grillos cantan a todas horas y cuando les matas también siguen cantando?
A ver, yo te responderé esa pregunta. Resulta ser que los grillos no cantan, sino que frotan sus alas haciendo ese sonidito para atraer a lo que viene a ser las hembras grillos. Y cuando las matas, no siguen cantando. Son otros los grillos que siguen cantando.
Vale. ¿Tú has matado algún grillo?
No, pero un amigo en los Scouts, que se llamaba Iván, se encontró un grillo, él no lo vio y sin querer lo pisó. Y luego lo vio muerto.
Bueno, y estaba seguro de tener un saltamontes.
Iván se comió a un bichajo enorme.
A ver,
enorme.
Los animales hay que respetarlos. Otra cosa es que sin querer pises un grillo, bueno, pues ha sido sin querer. Los animales hay que respetarlos, ¿vale? Forman parte de la creación entera. Que nos la ha puesto Dios.
Aunque ellos no sepan que tienen vida, por lo menos hay que respetarla. Aunque ellos no sepan que lo tengan.
Nosotros somos hijos de Dios, los grillos no, pero en lo posible hay que respetarla.
¿También son los hijos de Dios?
No, ellos son criaturas de Dios, no son hijos de Dios.
¿Es como un perro?
Nosotros estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. ¿Qué quiere decir que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios? Quiere decir muchas cosas. Yo, bueno, no quiero meterme mucho en teología, pero tenemos una capacidad que no tiene ningún animal. Nosotros tenemos capacidad creadora. Y es bueno eso de tener capacidad creadora, ¿vale? O sea, el hombre tiene unas características muy especiales y el hombre está hecho para trascender, está hecho para llegar a Dios. Los animales, pues no. Los animales son creación de Dios. Es algo a respetar. Toda la creación de Dios es algo a respetar. Pero el hombre es el...
Hasta el más mínimo cactus. Aunque...
Claro.
Aunque te moleste un montonazo. Aunque sea un parásito.
A ver, el parásito, en el momento en que ataca al hombre, el hombre tiene obligación de defenderse él y defender a sus congéneres. Entonces, por eso cuando nos resfriamos, tomamos medicinas, cuando tenemos un parásito, queremos eliminarlo.
Porque... Y cuando nos encontramos a un arácnido venenoso, lo matamos antes de que él nos mate a nosotros.
Sí, o bueno, si el arácnido venenoso no nos va a hacer daño, pues lo dejamos... Siempre
y,
cuando
y no vaya, si es un arácnido que no es venenoso,
siempre y cuando no vaya a hacer daño a otra persona, ¿eh? Que también hay que velar por la vida de los demás, no solo por la nuestra, no hay que ser egoísta. Dime, Teresa.
Y es que mi primo Peter ha encontrado una abeja y en vez de matarla, ha cogido su cuaderno y un vaso, le ha dado la vuelta al vaso y la después se ha quedado dentro. Y
ahí era una abeja. Una abeja trabajadora en... ¿Cómo se llamaba? En...
Bueno.
Y la ha sacado afuera en vez de matarla.
Pues venga, pues bien, sí, bien por
eso
Peter.
Eso es lo que quiero hacer yo siempre cuando me encuentro un bicho. Pero es que el problema es que a veces no siempre tengo un vaso y un
papel. Pues bien por Peter. Buenas noches, niños. Despedíos.
Adiós.
Adiós.
Y siendo la 1:32 en la península, 1 hora menos en las Islas Canarias, pues voy a contarles alguna cosa a ustedes. Muchos oyentes nos están escribiendo, nos dicen en general que recemos por la situación de España. Pues sí, vamos a rezar por la situación de España, para que no empeore, sobre todo. Virgencita, que me quede como estoy, como dice ese el chiste famoso, ¿no? Pero sobre todo para que no empeoremos, para que no pasemos a peor todavía. Nos lo dicen muchos oyentes a través del WhatsApp. Enseguida les voy a abrir el micrófono a ustedes, para que hablemos de lo que ustedes consideren oportuno, de ciencia, tecnología, de música y de actualidad. Pero antes de ello, aprovechando que tenemos todavía un ratito, pues voy a regalarles una canción que, siendo yo muy pequeño, me tocó el corazón. Tanto que muchos años después la recuerdo perfectamente. Es de... Bueno, en aquella época la obra de teatro era El hombre de la mancha. Yo era un niño y tenía un disco. Creo que el disco se grabó en el 1969, creo que fue en una obra de teatro, El hombre de la mancha, que creo que fue en México, con Nati Mistral, recuerdo que salía en la portada. Y bueno, ese disco corría por casa. Yo tenía un tocadiscos en aquella época, completamente analógico, de los antiguos de verdad, y lo puse. Y la canción decía, lo recuerdo de memoria, entera la letra, decía, el sueño ideal de Don Quijote de la Mancha, que es con fe lo imposible soñar. Fíjense que cada frase tiene su valor. Al mal combatir sin temor. Triunfar sobre el miedo invencible. En pie soportar el dolor. Amar la pureza sin mal. Buscar la verdad del error. Vivir con los brazos abiertos. Creer en un mundo mejor. Ese es mi ideal, la estrella alcanzar. No importa cuán lejos se pueda encontrar, luchar por el bien, sin dudar ni temer. Y dispuesto a lo peor, creo que la canción dice dispuesto al infierno, a mostrar signos de perder. Y yo sé que si logro ser fiel a mi sueño ideal, estará tal vez más al llegar de mi vida al final. Y acaba diciendo, y será este mundo mejor, si hubo quien, despreciando el dolor, luchó hasta el último aliento por ser siempre fiel a su ideal. Pensemos cada uno de nosotros cuál es nuestro ideal, cuál es el ideal por el que merece la pena luchar. Estoy completamente seguro que nuestro ideal es más la verdad de verdad, que estas ideologías populistas que nos animan a estar en grupo con algo que no termina de convencernos. Les voy a poner este audio. Esto ocurre cuando Aldonza, Dulcinea, se ha encontrado con Don Quijote, el cual vela armas porque ha solicitado al ventero ser proclamado caballero. Y ella aprovecha para preguntarle a Don Quijote por qué actúa de esa manera. Y él le habla sobre su sueño ideal.
Con fe lo imposible soñar, al mar combatir sin temor, triunfar sobre el miedo invencible, en pie el dolor, amar la pureza sin par, buscar la verdad del error, vivir con los brazos abiertos, creer en un mundo mejor.
Thank you.
Pues espero que les haya gustado. Yo de pequeño escuchaba esta canción muchas veces. Se la he recitado ahora y créanme, de absoluta memoria. Muchos, muchos, muchos años después. Este era, cuando yo era pequeño, mi disco favorito. Esta era mi canción favorita. Era la que yo cantaba y además esta versión exactamente. Hay muchas otras versiones. Cuando hicieron la obra en Madrid, fui a verla con José Sacristán, recuerdo. La obra la dirigía en aquel momento Luis Domingo Ramírez García, que era muy amigo mío, era un ingeniero de caminos, canales y puertos, que además era arquitecto, que ahora ha fallecido. Y bueno, si alguien le recuerda, que seguro que si alguien del espectáculo nos escucha, seguro que le recuerda, pues le enviamos un abrazo muy fuerte de una persona estupenda. Que además recuerdo que trabajamos relativamente juntos y en un momento dado pues él dejó el trabajo que hacíamos juntos por irse al mundo del teatro, que le apasionaba mucho. Luis Domingo tuvo una terrible enfermedad y yo creo que fue la enfermedad la que le hizo decidir por decir, bueno, pues yo quiero lo que a él le gustaba más y bueno, a lo mejor gracias a esa enfermedad pues pudo dedicar gran parte de su vida al teatro, que si no, a lo mejor no lo hubiese hecho, no lo sé. Tampoco pude hablar tanto de él con ello. Bueno, pues vamos a abrir ya el micrófono a ustedes, a nuestros oyentes. Nos saludan en el WhatsApp, el 649-888871, que es el WhatsApp. Nos saluda María Cristina desde Málaga. También nos saludan desde Zamora. Pero les abrimos el micrófono ahora a ustedes para que, si lo desean, nos llamen, para que nos llamen por teléfono. ¿A qué número? Al 91-005-94-19. Se lo repetimos, por si no tenían papel o lápiz a mano, el 91-005-94-19. Enseguida damos paso a estas primeras llamadas que tenemos aquí. Tenemos una primera llamada ya. Buenas noches. Por favor, apague la radio que oímos eco.
Bueno, de acuerdo.
Buenas noches, díganos.
Sí, yo solo quería que si podía ser ya, no queda tiempo, para las cuatro estaciones de Vivaldi. Cualquiera, sí. La primavera, el otoño, la primavera, por los pajaritos, nada más.
Perfecto, pues la buscamos ahora mismo y se la ponemos. Muchísimas gracias. Y le enviamos un saludo muy grande. El programa lo hacemos entre todos, usted también.
Gracias a ustedes.
Buenas noches. Bueno, pues ya saben, ahora es el momento, si quieren llamarnos, para llamarnos al 91-005-94-19. Y vamos a buscar las estaciones de Vivaldi. Mientras tanto, escuchen esta canción. Bueno, no nos da tiempo porque tenemos ya otra llamada que nos está entrando justo ahora mismo. Buenas noches, ¿con quién hablamos? Hola, buenas noches.
Buenas noches.
Díganos, el micrófono es suyo, tiene que apagar la radio porque se oye un poquito de eco.
Es verdad. Espera un poco. Estoy en la cama, estoy recién operada. Ahora, ya está. Mira, bueno, no tengo palabras para decir cómo es vuestro programa. Es maravilloso. No he visto, no he oído cosa igual en todos los años que tengo, que son 84. Pero mira, lo que os agradecería muchísimo es que me dijeras, por favor, el título y el autor de la semana pasada que hablaba de la eutanasia. Uh-huh. Que me gustó muchísimo, y entonces lo quería comprar. Entonces, como estaba en la cama, yo no tenía para apuntar, pero hoy ya me he preparado todo y tal, y por eso os llamo.
Pues mire, yo ahora mismo le puedo decir los autores, que son las dos personas a las que entrevistamos la semana pasada.
Sí.
Hablamos con Jesús Poveda. Él tiene un libro que no sé si es ese el que usted se refiere, que creo recordar, estoy hablando de memoria, que se llama La buena muerte o algo así.
Sí, eso es, algo así.
Es Jesús Poveda. Y también entrevistamos al doctor Antonio...
Poveda.
Jesús Poveda, sí. que tiene un libro que se llama La Buena Muerte. Bueno, tiene muchos libros, Jesús Poveda. Es una persona que ha sido muy, muy prolífera. Además, es profesor en la universidad y tiene muchos libros. Y también entrevistamos al doctor Antonio Cubillo. No sé si él nos habló de algún libro. La verdad es que no lo recuerdo.
Hablamos de Santa Faustina, de... Me parece que es Córcova o algo así. Pero esa se me quedó. Y luego el otro era que hablamos que habían hecho una investigación.
Ah, sí, sí, sí.
Sí, por Holanda, por eso.
Ese libro se llama Seducidos por la Muerte.
Ah, ¿ves? Pues eso. Yo creía.
Se lo recomiendo a todos los oyentes. Es un libro impresionante sobre la realidad de la eutanasia. Es impresionante.
Que voy a apuntar, ¿eh?
Seducidos por la Muerte. Vamos, mientras tanto, si le parece bien, a dar paso a otra llamada que estamos recibiendo ya.
Sí.
Pues muchas gracias.
¿Seducidos?
Seducidos por la Muerte.
Por la Muerte. Bueno.
Damos paso a otra llamada.
Sí. Muchas gracias, ¿eh?
Muchas gracias. Tenemos aquí otra llamada que nos ha llamado al 91-005-94-19. Buenas noches. ¿Con quién hablamos?
Con Ángeles.
Buenas noches. Ángeles, díganos.
Sí. Mire, es que a mí siempre la resurrección es un hecho que me interesa mucho. Me interesa penetrar en el hecho que es, que yo creo que tiene una dimensión muy importante a nivel de comprensión y de vivencia. Bueno, pues yo quiero recomendar creo que son seis, las homilías que Benedicto XVI en su pontificado dio a propósito de la Pascua de Resurrección. Están en internet. Pone la resurrección como un perfeccionamiento de la creación. O sea, dice que si podemos hablar de evolución, el salto que se da en la resurrección eso sí que se puede hablar de una verdadera evolución, pero yo no entiendo en qué sentido hay un perfeccionamiento. No puedo captar en qué se da el hecho de la resurrección a unos niveles que yo no soy capaz de como él lo piensa, ¿me explico?
También
quería preguntarle qué es el bosón.
El bosón.
De Higgins.
Vale, muy bien.
Que llaman también la partícula de Dios.
Bien, vamos a ver. Le voy a intentar responder a varias cosas. La resurrección es un hecho que poco científico es. Es un hecho teológico, es un milagro la resurrección. Por lo tanto, yo entiendo que no tiene nada que ver la resurrección con la evolución. La evolución es un hecho biológico que ha ido ocurriendo a través de los tiempos, donde unos animales más simples han ido pasando a ser unos animales más complejos. ¿Cómo? No se sabe bien. No se sabe bien cómo animales, entre comillas, simples pasan a ser más complejos. Es complicada. Es complicada la evolución. No es algo tan sencillo. Pero el caso es que ha habido una evolución en las especies. Esa evolución en las especies es algo terrestre. Es algo material. Es algo de nuestro planeta. Sin embargo, la resurrección no es algo terrestre. La resurrección es algo sobrenatural. Está por encima de la naturaleza. Entonces, la resurrección no es un hecho que tenga que ver con la evolución de las especies. No es un hecho que tenga que ver con la evolución, sino que es un milagro producido por Dios. Nosotros creemos, los católicos creemos que vamos a resucitar. Y además no lo creemos porque sí. Lo creemos porque nuestro Señor Jesucristo ha resucitado. Como dice San Pablo, si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra fe. Nosotros creemos en la resurrección porque nuestro Señor Jesucristo no solamente vino a darnos un cursillo intensivo de muchas cosas, sino que además nos mostró con un ejemplo qué es esto de la resurrección. Y Él se nos apareció después de resucitado a los cristianos. Bueno, pues no sé si con esto le respondo. Y luego, el bosón son partículas subatómicas. Lo que estudiamos en el colegio, que el átomo estaba formado por electrones, neutrones y protones, que cuando éramos pequeños nos decía que eran indivisibles. Resulta que esos neutrones, electrones y protones están hechos de otras partículas más pequeñas, que son los quarks. Dentro de los quarks hay de muchos tipos, hay muchos quarks. Algunos de ellos son bosones. Entonces, el señor Higgs predijo la existencia de un bosón que es el que daría la masa a las partículas. Entonces, el señor Higgs a su bosón le llamó el bosón puñetero. ¿Por qué le llamó puñetero? Porque es muy, 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 muy difícil de observar. Porque aislado, enseguida se desintegra. Y entonces, ese cortísimo periodo de tiempo en el que está aislado no da tiempo para observarlo. Entonces, le llamó el bosón puñetero. Él escribió un libro que le llamó el bosón puñetero y lo llevó a una editorial. Y la editorial le dijo, mira, si nosotros, con lo que has descubierto, que muy bien, que es algo muy importante, con lo que tú crees que va a haber, que es el bosón puñetero, si nosotros publicamos este libro, vamos a vender 20 ejemplares. 3 a ti, el de tu padre, el de tu madre, el de tu hermano, el de tu amigo, y no vamos a vender más de 20. Entonces, la editorial le cambió el título y le llamó la partícula de Dios. Y se hartó a vender libros. Esa partícula tiene que ver con Dios lo mismo que las demás. Para los que somos creyentes, todo proviene de Dios, todo proviene de la creación. ¿Vale? Pero no es que ese bosón tenga nada que ver con Dios, es un nombre que le da la editorial para vender más libros, nada más, nada más. La palabra Dios se la metió el editor para vender más libros. Eso lo explica Higgs, no es que me lo inventé yo. Eso lo explica Higgs, él explica que su editor le puso ese nombre a la partícula para vender más libros. Y funcionó, vendió muchos libros. Entonces, el bosón de Higgs todavía no se ha observado, porque no se ha conseguido aislar. Pero cuando se observó un rastro que se atribuye al bosón de Higgs, al día siguiente había periódicos que ponían en su editorial Dios no existe, se ha observado el bosón de Higgs. Y había otros periódicos que ponían en su editorial Dios existe, se ha observado el bosón de Higgs. A ver, el que se observe un rastro que puede ser el bosón de Higgs, imaginemos que sí que lo es, da igual. No tiene nada que ver con Dios. Seamos claros, o sea, el que exista o no exista el bosón de Higgs no tiene nada que ver con la existencia o no existencia de Dios. ¿Vale? Entonces, no se apure usted por el bosón de Higgs, por la partícula de Dios, que es un nombre que se le dio a esa partícula, se la dio un editor, para vender más libros. No tiene nada que ver con Dios. La teología es un área de conocimiento. Es una ciencia muy seria, ¿vale? Pero no tiene que ver con las ciencias experimentales, es diferente. Entonces, las dos buscan la verdad, unas por el camino de la teología y otras por el camino de la ciencia empírica experimental y otros por la filosofía, ¿vale? Entonces están entre comillas experimentales. ¿Se llegará a demostrar la existencia de Dios por la ciencia? Difícilmente. Muchos científicos son grandes creyentes y alguno no. Eso es una realidad. Bueno, espero haberle respondido a su pregunta. Vamos a dar paso a la siguiente llamada que tenemos aquí esperando. No sé si se llamaba Felipe o Federico. No, Federico, discúlpeme. El micrófono es suyo.
Vale, bueno, vamos a ver. Lo primero, me gustaría preguntarte una cosa, hombre. ¿Tú tienes algún tipo de formación universitaria? Es que no sé exactamente, aparte del locutor, si tienes algún tipo de formación.
Yo soy doctor ingeniero de minas y arquitecto. Luego soy muchas otras cosas raras por ahí.
Vale, pues perfecto. Me parece una buena formación. Es que, aunque seas arquitecto o ingeniero de minas, que me parece muy bien, es una persona con estudios, yo no puedo acabar de entender cómo tiras por el suelo pues todo el trabajo y todos los años de investigación de otras personas que han estudiado para sacar ciertas conclusiones y tú, sin ningún tipo de explicación científica, ninguna base fundada, simplemente por una cuestión de fe que es incongruente y que es inexplicable, pues tiras todas las investigaciones de gente que también ha estudiado en una universidad como tú y que puede explicar muchas de las cosas que tú tiras por tierra.
Yo
me parece una falta de respeto y una incongruencia.
Vale, total. Yo lo que sí que le voy a pedir, Federico, es que no diga que yo hago cosas que no hago. Entonces, yo no tiro por tierra ninguna investigación científica. O sea, yo eso se lo agradeceré. Si usted concreta y me dice, usted ha dicho esto, yo se lo podré explicar. Yo lo que sí que le digo es que si me dice cosas así genéricas, pues no me diga que yo hago lo que no hago.
Hombre,
yo
estás hablando... bueno, si te puedo tutear.
Sí, por supuesto que sí.
Mira, estás hablando de que, bueno, todo lo basas en bueno, en ese Dios que tenéis y que él crea todas las cosas. No,
este es un programa, este es un programa de ciencia, tecnología y actualidad. Yo esto lo baso en la ciencia. Yo solo hablo de ciencia aquí.
Ah, es que por favor, decís unas incongruencias, yo te lo digo con toda la educación.
Dime en qué he dicho yo algo opuesto a la ciencia. Si me dices en qué, yo te lo agradeceré un montón.
A ver, todo el contenido, por llamarlo de alguna manera, de que tenéis en todo este tipo de programas en esta emisora.
Sí. Bueno, pero yo no. A mí me da la impresión de que tú a mí no me has escuchado. Yo hablo de ciencia, yo hablo de acontecimientos científicos. Y yo todo lo que digo lo baso en la ciencia. Este es un programa de ciencia. Yo no voy a decir qué hacen en otros programas. Este es un programa de ciencia. Y aquí yo hablo de ciencia. Y mis dudas científicas las planteo en base científica. Y yo lo que digo es lo que no sabe la ciencia. Y yo desde luego... Yo luego jamás pongo ni por delante ni por detrás la teología y la ciencia. Son áreas de conocimiento diferentes. Vale. Entonces, si concretas en algo que yo haya dicho, lo puedo explicar. Si son cosas genéricas, pues evidentemente no puedo explicar.
Hombre, por ejemplo, a ver, es que todo se basa, y lo digo con todo el respeto.
Estamos en el minuto 54. Te puedo dejar dos minutos más. Y sí. si quieres, seguimos otro día, sí. Porque estamos en el minuto 54, o me escribes a dialogosconlaciencia@radiomaria.es. Yo me comprometo a ver contigo este tema a fondo.
¿Te puedo escribir a ti directamente?
Sí, a dialogosconlaciencia@radiomaria.es. O escríbeme por el WhatsApp 649-888871. Yo te daré una dirección de correo mía personal y lo vemos tranquilamente. 649-888871.
Me gustaría, ¿vale? Pues así lo haré.
Muchísimo. Yo te prometo responder. Te prometo responder.
Ahora, como llama muchísima gente faltándome al respeto e insultándome, pero bueno, eso ya es la educación.
No. Yo vamos, aquí...
Lo preveo. No. Venga, pues muchas gracias por atenderme y por el tiempo que me has...
No, escríbeme al WhatsApp, yo te prometo ver a fondo este tema.
Hablaremos por WhatsApp si no te importa.
No, luego podemos hablar por email o lo que sea. Muchísimas gracias, Federico. Y no te olvides que todos buscamos la verdad. O sea, que aquí nadie dice yo tengo la verdad, sino la buscamos. Aquí en este programa buscamos la verdad.
Como digo yo creo en lo que veo y lo que tiene una explicación lógica y fundada. Ahora, en los charlatanes, en Rapel, en el maestro Joao y en otra serie de cosas, no voy a entrar a nombrar nada más porque alguno a lo mejor se da por ofendido. Pues la verdad, como que es difícil creer una persona que sea inteligente. Pero bueno, en fin, es que me sentí un poco ofendido porque tengo en mi familia gente como tú que ha estudiado y bueno, pues que nos estamos echando las manos a la cabeza, pero bueno, simplemente eso lo digo expuesto con educación y con respeto siempre, ¿vale?
Pues muchísimas gracias.
A vosotros, venga, buenas noches y que paséis una buena noche.
Pues muchísimas gracias. Y bueno, ya no queda tiempo para más. Queríamos hoy hablarles también de San José Obrero, pero me lo tengo que guardar para la semana que viene, porque tenemos tenemos aquí preparado para hablar de San José Obrero, pero no nos ha dado tiempo. Les dejamos ya hasta la semana que viene. ¿Y con qué les dejamos? Pues les dejamos con el Catecismo de la Iglesia Católica, con Monseñor José Ignacio Munilla, que sé que les encanta. Prometo responderle a Federico, porque aquí buscamos la verdad a través de la ciencia. Yo no soy teólogo. Yo puedo dar mis opiniones personales, pero no soy teólogo. Y planteo las dudas que tenemos en ciencia. En ciencia, a fecha de hoy, hay mucho más desconocido que conocido. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a todas las llamadas que hemos tenido, porque entre todos hacemos este programa. Entre los que están de acuerdo conmigo y los que no están de acuerdo conmigo, entre todos hacemos este programa. Así que muchísimas gracias por escucharnos y por participar en él. Les esperamos la semana que viene, si Dios quiere. No falten. Y le pedimos a Juan Pablo II que interceda por nosotros para que se nos libre del mal, que lo necesitamos. Y que interceda por Venezuela, que lo necesita.
Y así concluye en Radio María el programa Diálogos con la Ciencia. Dirigido por Javier Ángel Ramírez.